les damos a todos nuestra más cordial bienvenida a este Regimiento Blandengues de Artigas de Caballería número 1, una de cuyas funciones es ser escolta del señor Presidente de la República. Con la presencia del señor Presidente de la República, del señor Vicepresidente de la República, integrantes del Gabinete Ministerial, señor Intendente de Montevideo, autoridades nacionales, departamentales, civiles y militares, invitados especiales, público presente y representantes de la prensa, damos comienzo a esta sesión pública del Consejo de Ministros que se llevará a cabo en este regimiento. A continuación, la Orquesta Juvenil del Sodre y el Coro Nacional de Niños del Sodre, con la dirección del maestro Ariel Britos, interpretarán el himno nacional uruguayo.
Thank you.
seguidamente nos deleitarán con la emblemática canción de Rubén Lena, A Don José, y por último con Alas a Malala, en homenaje a Malala Yousafzai, estudiante y activista pakistaní, ganadora a los 17 años del Premio Nobel de la Paz 2014, convirtiéndose en la persona más joven en acceder a ese premio en cualquiera de las categorías que se otorga. El mismo fue entregado por su lucha por el derecho a la educación de los niños.
Esta obra, Alas a Malala, que es compuesta por Arturo Mar, que es un gran compositor mexicano contemporáneo, con quien hemos tenido la enorme fortuna de compartir y que hemos conocido en profundidad, nos contaba que la historia de esta obra, más allá de todo lo emblemático que es, él lo pensó sobre la base rítmica de una cumbia colombiana, y pensando también que la cumbia colombiana se baila con los brazos hacia arriba, con los brazos hacia el cielo, para que esta obra pudiera elevarse como una plegaria. Un dato curioso, pero a mí personalmente es una obra que me sensibiliza mucho. Muchísimas gracias por estar aquí.
Thank you.
Agradecemos muy especialmente la presencia del Coro Nacional de Niños del Sodre, de la Orquesta Juvenil del Sodre, del maestro Ariel Britos, y vamos a despedir con un fuerte aplauso a estos niños que tanto nos han deleitado esta mañana. Queremos agradecer también muy especialmente la presencia en esta mañana del señor Ariel Cases, director de programas especiales del SODRE, y del señor director del coro de niños, Víctor Mederos. Agradecemos también la presencia en la mañana de hoy, en este Consejo de Ministros, a los alumnos de la Escuela 357, a los alumnos del Liceo 53 y a los alumnos de la UTU, IPS, todos centros de enseñanza de esta zona. Muchas gracias. Invitamos al señor Presidente de la República, al señor Vicepresidente, al señor Intendente de Montevideo y a los integrantes del Gabinete Ministerial a ocupar la mesa principal. Agradecemos a todos los presentes, por favor, conservar su lugar en la platea para en breves minutos comenzar con esta sesión pública del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Preside este Consejo de Ministros el señor Presidente de la República, Tabaré Vázquez, acompañado por el señor Vicepresidente Raúl Sendic, el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, el señor Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el señor Ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, la señora Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, la señora Ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el señor Ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el señor Ministro Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, la señora Ministra de Turismo, Lilian Quechichián, la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, la señora Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el señor Director de OPP, Álvaro García, el señor Secretario de la Presidencia, Miguel Toma, y el señor Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Rebollo. Cabe destacar que este Consejo de Ministros es transmitido en vivo y en directo por la página web de la Presidencia de la República, por el canal de la Presidencia en Vera TV, por Televisión Nacional del Uruguay, que retransmite para todo el país, canales cables asociados a CUTA y Radiodifusión Nacional del Uruguay. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Intendente de Montevideo, Daniel Martínez.
Bueno, para mí es un honor cederle primero la palabra al señor Presidente de la República.
Pues muy bien, muchas gracias, señor Intendente. Queridas amigas y queridos amigos, todos los que están aquí presentes y los que están siguiendo este Consejo de Ministros por los medios de comunicación en el país y en el mundo. Tuvimos la presencia de lo más preciado que puede tener una sociedad, que son sus niños, sus niñas, los jóvenes, los y las adolescentes, en esa maravillosa expresión de este capital humano tan rico y tan importante que tiene nuestro país, que es la juventud. La verdad que fue una ola de oxígeno puro y revivificador que vivimos en la mañana de hoy y que nos alegró y nos emocionó profundamente ver esta manifestación de tantas niñas y tantos niños, de esos jóvenes que en algunas oportunidades fueron o se intentó herirlos en su riqueza espiritual y humana. El Uruguay se puede sentir plenamente orgulloso de su juventud, plenamente orgulloso de su juventud. Y estamos acá hoy reunidos para homenajear modestamente al primero de todos nosotros, al más grande de la historia uruguaya, al primer oriental, a don José Gervasio Artigas, que como él quería se le llamara, simplemente así lo pidió al Cabildo de Montevideo, el ciudadano José Artigas. Y este gobierno humildemente le quiere rendir este homenaje en un Consejo de Ministros abierto que intenta, muy lejanamente, por supuesto, ser un reflejo de los cabildos abiertos que nuestro prócer tanto defendiera y tanto valorara. Ese hombre tiene una grandeza espiritual enorme, que lo expresara en una frase que desde la humildad de la misma mostró su grandeza y la profundidad de su pensamiento. Cuando expresara, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Una tremenda humildad que demostraba su grandeza de espíritu, su pensamiento profundamente democrático. Una profundidad de pensamiento que se ha grabado como una fuerte marca en nuestra sociedad en todos los tiempos, en el corazón y en el cerebro de los uruguayos, en los sentimientos y en la razón de nuestro pueblo. Sentimiento de admiración hacia un hombre que marcó muy adelantadamente lo que tendría que ser la pauta de un país que hoy es respetado en el contexto internacional por sus principios y por sus valores. Pero también en el razonamiento de esa expresión profunda del pensamiento de Artigas, donde se reflejaba la idea de la soberanía, de la democracia, de la participación ciudadana y de la inclusión social. Artigas fue el líder del pensamiento libre de los orientales, expresado en nuestro himno, como lo escuchamos tantas veces y en la mañana de hoy. Fue el símbolo que reforzó el pensamiento democrático, porque Artigas le habló a su pueblo y a ese pueblo le dijo que era el soberano. Lo reconoció y respetó esa soberanía. Y nos marcó la pauta a todos quienes somos funcionarios públicos que simplemente somos servidores de este pueblo. Simplemente eso. Nada más que eso. Porque lo primero es la soberanía popular y así lo marcó nuestro prócer. y la libertad de pensamiento. Qué bueno es que estemos en un país donde nos podamos expresar libremente siempre que se haga con respeto y tolerancia. Qué bueno que cuántos países pueden mostrar esto al mundo. Tuvo un pensamiento inclusivo porque él le dio la soberanía a quienes lo seguían y la mayoría de quienes lo seguían eran muy humildes. Muy humildes. Mujeres y hombres pobres, gauchos, indios, negros, mestizos y zambos que seguían a aquel hombre como un líder y un faro que hasta nuestros días nos sigue iluminando. Y tenía un pensamiento inclusivo. No dejaba a nadie afuera y además, no solo no dejaba afuera, sino que categorizaba y decía que los más necesitados sean los más privilegiados. ¡Cuánta enseñanza de ese hombre que ahora, el 19 de junio, va a ser 253 años de su nacimiento y que queremos conmemorar, reitero, modestamente, desde este Consejo de Ministros, público, abierto, como seguramente creo él lo querría para un gobierno de ese país que no conoció, que hoy es el Uruguay, pero que seguramente lo sintió en lo más profundo de su fibra y de su espíritu. Y la expresión a la que hacía referencia la quiero coronar simplemente con otra que tiene que marcar la pauta del relacionamiento entre los uruguayos. Cuando él dijera, con libertad no ofendo ni temo. Expresarnos, sí, cómo no, con libertad, con total libertad, pero hacerlo en el marco del respeto, de la tolerancia, de la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, todos, sin distinción de clase, de posicionamiento social, de pensamiento religioso, de situación étnica, de civiles o militares. Ese es nuestro Uruguay. Ese es el Uruguay profundo que anidaba en el corazón de este hombre que tanto nos enseñó y al que tanto le debemos. Simplemente, ciudadano José Artigas, este gobierno y este pueblo quiere hoy rendirte este modesto homenaje. Quiero también rescatar y reconocer públicamente el espíritu solidario del pueblo uruguayo, todo, civiles, policías y militares que están trabajando denodadamente por los ciudadanos y ciudadanas uruguayas que están sufriendo un momento muy, muy difícil con las inundaciones que está teniendo nuestro país. Allá en el norte, allá en el litoral oeste, muchos ciudadanos. Y ciudadanas están trabajando solidariamente, demostrando el espíritu solidario que tiene el pueblo uruguayo. A todos ellos, civiles, militares y policías, el gobierno uruguayo quiere expresarle públicamente su reconocimiento y su agradecimiento. Y dicho esto, vamos a comenzar en el día de hoy este Consejo de Ministros, que en esta etapa... Ayer fue la reunión de los señores y señoras ministros con organizaciones sociales, sindicales, barriales, empresariales, de trabajadores, etcétera. Hoy es un contacto directo con las ciudadanas y los ciudadanos de este país. Comenzaremos, como siempre, con la etapa administrativa, que cumplimos todos los lunes, y posteriormente vamos a escuchar a cada uno de quienes están aquí, quieran plantear problema, una duda, una consulta o una contribución al ejercicio de gobierno. Bueno, he dicho esto, ahora sí le cedo la palabra al señor Intendente de Montevideo.
Bueno, buenos días a todas y todos. La verdad que primero, bienvenidos a la bella Montevideo a todos, a esta, a este Consejo de Ministros que se ha recorrido el país hoy nuevamente en Montevideo. Segundo, sumarme al reconocimiento a quienes están trabajando solidariamente para ayudar a los que hoy sufren las inundaciones, y bueno, nuestro compromiso de trabajo, que ya se lo hemos expresado a los intendentes que hoy están sufriendo este flagelo, y el sistema de emergencia de Montevideo está colaborando con ese muy buen sistema de emergencia nacional. Pero la verdad que Tabaré hacía referencia a lo que va a pasar dentro de unos días en natalicio de Artigas, y obviamente más en este lugar, que en definitiva fue un batallón al cual perteneció y organizó. La verdad que uno no tiene más remedio que hacer una especie de enlace histórico, ¿no? Porque yo quiero reconocer especialmente la labor, con la iniciativa del Presidente de la República, de llevar los consejos de los ministros a cada rincón de la patria y ahora a los barrios de Montevideo. Porque justamente si hubo alguien, y yo creo que el enlace histórico se da porque si hubo algún prócer latinoamericano que mantuvo viva siempre la relación con su gente, el poder compartir, mirar a los ojos, enfrentar los problemas y disfrutar las alegrías con su pueblo, fue Artigas. Y yo creo que justamente el reconocimiento a la capacidad de un gobierno que sabe que su principal función es gobernar en beneficio de todos, pero para eso hay que hacerlo con ojos grandes para ver los problemas de la gente y con oídos grandes para escuchar los problemas de la gente. Que es lo que se ha venido haciendo en los 17, creo, Consejo de Ministros del Interior y ahora en este segundo Consejo de Ministros en Montevideo. A mí me gusta decir que no hay nada, está todo bien las redes, las uso muchísimo, que a veces también algunos se van de mambo y en vez de intercambiar ideas lo que hacen, se vuelven apóstoles del odio y atacan y agreden sin mirar a los ojos, pero está bárbaro como instrumento para conectarnos, pero qué importante es poder mirarnos a los ojos, saber lo que estamos sintiendo, vernos el alma. Y eso es lo que se ha hecho y por eso nosotros queremos reconocer especialmente esta labor. La labor que comenzó en el año 90 cuando el hoy presidente era intendente y se comenzó ese periodo de acercamiento a la gente. Con respeto, pero siempre sabiendo que hay que escuchar, aunque nos cuestionen, aunque nos critiquen, tener la grandeza y la humildad de escuchar a todo el mundo para así entre todos ir solucionando los problemas. Segundo, porque Artigas, si algo tuvo como característica, fue su tener una capacidad increíble, un corazón inmenso hacia los más desamparados, hacia los que tenían menos. Y siempre se ha buscado en estos consejos abrir las puertas, abrir los oídos, abrir los corazones, abrir los ojos para aquellos que menos tienen, para primero buscar la solución de los más desamparados. Por eso nos parece más que importante resaltar este hecho y sentirnos orgullosos, como somos de gobierno de Montevideo, de abrir las puertas al gobierno nacional y juntos trabajar en beneficio de la gente. Si hay algo que hemos siempre resaltado desde nuestra gestión de gobierno y en particular con nuestro gabinete, es por favor, queridos amigos, compañeros de gabinete, no pensar en el individual, no somos solo Montevideo, somos parte de un proyecto nación y tenemos que contribuir como proyecto nación. Transversalizar como se está haciendo acá, todo el gabinete junto a la ciudadanía, encarando los problemas. Y lo mismo nosotros, desde nuestro humilde lugar, ver cómo como ciudad de Montevideo podemos colaborar en cada área y trabajando junto con las políticas nacionales. Por eso me enorgullezco de lo que ayer viví, como vivimos en La Teja meses atrás. Los ministros escuchando a la gente. Y nosotros, tanto nuestro gabinete, como nosotros en particular, acompañando, escuchando. Y a veces, ¿verdad Marina? Y ¿verdad Eneida? Estando juntos, escuchando planteos y buscando tener la sensibilidad y la humildad como para ver de qué forma se sale. Por eso, no más palabras. Podríamos mencionar muchas de las obras que están pensadas para estos territorios, pero ustedes las conocen. Algunas postergadas desde hacía mucho tiempo. Pero en definitiva, lo más importante es corazón grande, ojos y oídos grandes para trabajar juntos en beneficio de los más humildes y de toda la nación. Arriba y bienvenidos.
También quiero reconocer y agradecer públicamente a el regimiento de Blandengues de Artigas, regimiento de caballería número 1, por haber abierto las puertas generosamente y albergar este acto cívico del Gobierno Nacional con la gente. Nuestro profundo agradecimiento. Y al terminar esta reunión, recorreremos e invitamos a recorrer para conocer, quien no lo conoce, el Museo de Artigas que existe acá en esta institución. Así que, señor comandante jefe del Ejército, le pido transmita a todo el personal del Regimiento Blandengues nuestro agradecimiento y saludo. Muchas gracias. Bien, comenzando con lo administrativo, Presidencia de la República presenta 23 asuntos, todos de trámite. Uno de ellos, el número 1847, señor secretario, que se designa ministra interina de Salud Pública a partir del 16 de junio a la subsecretaria doctora Cristina Lustenberg, hasta tanto el señor ministro que sale en misión oficial regrese al país. Están aprobados los asuntos. El Ministerio del Interior, señor ministro, su cartera presenta 5 asuntos, de los cuales uno, el número 621, fue devuelto al Ministerio para su corrección, que pedimos se haga con la Secretaría de Presidencia de manera como corresponde. Los otros están aprobados. Señor ministro de Relaciones Exteriores, usted presenta 7 asuntos. Uno de ellos, el 166, también fue devuelto a su ministerio por parte de Presidencia porque amerita, desde nuestro punto de vista, un estudio más profundo antes de su aprobación. El resto de los temas, señor ministro, están aprobados. Señor ministro de Economía, su cartera presenta 10 asuntos. Yo le pediría, si usted puede referirse, por favor, al asunto 1343... que se resuelve aprobar el proyecto de contrato de préstamo entre nuestro país y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Señor ministro. Sí, gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Se trata de una decisión muy importante a la luz de los planes que se ha trazado el país en materia infraestructural. Esta es una de las fuentes de financiamiento de las obras que haremos. Nos estamos refiriendo a un préstamo que ha realizado el Banco Mundial como parte de su programa de cooperación con el país al Uruguay por un monto de aproximadamente 70 millones de dólares. En este caso, ese préstamo va a ser destinado a uno de los destinos fundamentales del programa infraestructural, que, como señala el asunto referido por el presidente, es el programa de rehabilitación y mantenimiento vial.
Muy bien. Están asuntos, los 10, señor ministro, están aprobados. Señor ministro de Defensa Nacional, su cartera presenta 5 asuntos de trámite, pero hay uno que se especifica en la cartera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es el asunto 3.910, de ese ministerio, que es un mensaje y proyecto de ley por el que se designa con el nombre Ruta del Éxodo, Paso del Soldado, al puente sobre el río Santa Lucía, ubicado en la Ruta Nacional número 11, Departamento de Canelones. Si el señor ministro o el señor ministro quiere hacer referencia al punto.
Este es un camino, es un paso que estaba reconocido desde la época de la colonia, se llamaba Camino Real, que unía la colonia del Sacramento con Montevideo, con Canelones, con Villa Guadalupe. Y con la evolución del tiempo, ese paso se siguió utilizando, era un lugar donde se podía cruzar el río Santa Lucía, y coincide con lo que hoy es el nuevo puente del río Santa Lucía sobre la Ruta 11, y por lo tanto la Comisión de Cultura y de Patrimonio de Canelones había promovido desde hace algún tiempo atrás la conveniencia de mantener este nombre, Ruta del Eso, Paso del Soldado, y en esta resolución se está enviando el mensaje correspondiente a los efectos. Así que es un reconocimiento, de algún modo, muy vinculado a las fechas que hoy estamos conmemorando.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Defensa.
Sí, señor presidente, en acuerdo con lo planteado con el ministro de Transporte, nosotros no lo tenemos incluido en la relación de asuntos en el día de hoy, pero es un proyecto que hemos trabajado junto con el Ministerio de Transporte, concordamos en su totalidad con este proyecto, y bueno, este proyecto de ley lo defenderemos en el Parlamento. Señor presidente, muchas gracias por su palabra. Son una guía para el Ministerio de Defensa Nacional, lo que usted nos ha dicho al inicio de esta sesión. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Los 5 asuntos que usted presenta están aprobados. Señora ministra de Educación y Cultura, presenta 2 asuntos. Tuvimos que devolver uno, el número 045, para un estudio más profundo del mismo. Pedimos hacerlo con Secretaría y Jurídica de Presidencia. El otro asunto está aprobado. Señor ministro de Transporte y Obras Públicas, 7 asuntos. Uno de ellos ya hicimos referencia, pero hay otro que sí le pediría que usted explicara a la población. Es el asunto 3908, que desafecta de la órbita de su ministerio y afecta a la Intendencia de Salto a título gratuito bienes inmuebles de ese departamento.
Es el 6 padrones que pertenecen en la actualidad al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se transfieren a título gratuito, como dice usted, para que la Intendencia Municipal de Salto pueda justamente en estas épocas promover la reinstalación de vecinos del departamento a través del programa APIAI. Así que es una resolución importante que se viene gestionando desde hace algún tiempo y que, bueno, da las circunstancias que en este momento donde los vecinos de Salto están viviendo momentos tan dramáticos, justamente se está concretando esto que va a permitir la disponibilidad de un área importante para el reasentamiento de algunos de los vecinos. Lamentablemente esto no es suficiente, habrá que seguir trabajando en ese sentido. Si usted me permite, yo haría referencia a algún otro tema que promovemos en el acuerdo, presidente. Nosotros tenemos el número también 3909, que vale la pena destacar. En el día de hoy la prensa se hace eco de que la deportista Dolores Moreira está en el podio de una regata internacional de alto nivel. Se está concediendo por esta resolución el uso de un espacio en el puerto de Punta del Este a título gratuito para los entrenamientos de esa deportista que aspiramos nos represente en el próximo torneo olímpico, en las próximas competencias olímpicas. Y por último, en la jornada de ayer de entrevistas con los vecinos ha estado presente un conjunto de necesidades de la zona, pero aparecía frecuentemente el tema del camino de las instrucciones. Y efectivamente nosotros estamos promoviendo en estos próximos días llamado a licitación para la construcción en doble vía de la Ruta 6 entre Belloni e Instrucciones hasta el empalme de Suárez. Junto con eso va a haber otras obras sobre la Ruta 6 que incluyen incluso un nuevo puente en San Ramón, un puente no inundable en San Ramón. Pero como complemento de esas obras, pensamos poner en marcha, a más tardar en el año 2018, en los primeros meses del año 2018, el ensanche de la ruta de las instrucciones entre Aparicio, Saravia y Belloni, justamente. No es que se vaya a construir una autopista, va a haber un ensanche de esa ruta que mucho necesita, una repavimentación, la construcción de dársenas para las paradas de ómnibus y una senda peatonal que permita la circulación con más comodidad que la actual en esa ruta. Y seguramente, según tenemos entendido, este proyecto va a ser acompañado por alguna obra de regularización de pluviales por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, lo que creo que va a ser un aporte importante a esa zona de Montevideo y a toda esta población de este zonal. Gracias, presidente.
Gracias, señor ministro. Los temas están aprobados. Señora ministra de Industria, usted presenta dos asuntos de trámite que están aprobados, pero quiero expresar públicamente que apoyo totalmente su inquietud que me planteara en el día de ayer para que a las uruguayas y a los uruguayos no le falte ni combustibles ni elementos de calefacción, sobre todo en el norte y en el oeste del país, que a las inundaciones y a los fríos se le agrega la explosión de algún tipo de enfermedad respiratoria. Tenemos, y la respaldo totalmente, que tomar las medidas que tengamos que tomar para que a la población no le falte ni combustible ni el supergas para la población. Señora ministra, están aprobados los asuntos, si quiere hacer uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, por los conceptos. Con respecto a los asuntos, quería comentar que uno de ellos refiere a la publicación de una licitación por la banda de frecuencias de 700 MHz. Esta es una banda de frecuencias que está siendo muy usada en el mundo, que permite, al ser de frecuencias bajas, un mucho mayor alcance en los servicios LTE de cuarta generación celular y que va a permitir que servicios de gran banda ancha, como es la cuarta generación, también puedan ser accesibles en los medios rurales y mejorar la cobertura en los edificios en las ciudades. Así que creo es una medida de avanzada, una más, en lo que es la política de innovación y de investigación científica que el Gobierno lleva adelante.
Muchas gracias, señora ministra. Los temas están aprobados. Señor ministro de Salud Pública, su cartera presenta dos asuntos de trámite, también están aprobados. De la misma manera que el Ministerio de Vivienda, señora ministra, cuatro asuntos aprobados, todos de trámite. Y finalmente, lo que ha llegado a presidencia para este Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Social presenta cuatro asuntos, pero yo le pediría a la señora ministra si puede referirse, entre otros, al asunto 63.
Gracias, presidente. Efectivamente, este es los otros tres son de trámite y este es de una enorme importancia. Este es el acuerdo, el convenio firmado para firmar con la autorización del Consejo de Ministros con el Banco de Previsión Social, el MIDES y el Banco de Previsión Social. El MIDES, en tanto, parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y esto tiene que ver con la teleasistencia. La teleasistencia, como ustedes saben, es aquella herramienta por la cual la persona que tiene una dependencia moderada, una dependencia no tan severa que precise un asistente personal, tiene la posibilidad de acudir a un conjunto de empresas que se han presentado al llamado interés que hemos hecho y tener un botón y tener un dispositivo, ya sea una pulsera, ya sea una cadena, que puede tener incluso cuando se va a duchar o cuando va a otra situación, que le permita llamar y medio apretar el botón y hay una comunicación para comunicarse o con la familia o con las distintas necesidades que se pueda tener. Nosotros ya tenemos funcionando el registro, se hizo el llamado de interés, se presentaron diversas empresas con estos mecanismos de teleasistencia y en este caso estaríamos firmando con el Banco de Previsión Social porque es una tarea conjunta. El Banco de Previsión Social, como todos sabemos, también forma parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Gracias, presidente.
Gracias, señora ministra. Bien, de esta forma terminamos la parte administrativa, simplemente para información de la población y referidos a nuestros niños y niñas. Está en pleno funcionamiento el programa de salud bucal de todos los niños y niñas de todas las escuelas públicas del país. A partir del 24 de abril se lanzó el programa ahora de salud visual, porque para que los niños puedan aprender adecuadamente, tienen que tener condiciones de salud en toda su integridad, definida por la OMS, la salud como no la ausencia de enfermedad, sino como el estado de bienestar físico, psíquico, espiritual y social al que hay que tender. Y muy difícil que un niño pueda aprender bien si no ve bien, si no oye bien y si además está quejado de dolores o de molestias. De ahí el programa de salud bucal. Y este programa de salud visual se ha desarrollado hasta la fecha, llegando en un mes y poco a 20 escuelas y o jardines con 545 niños y niñas de 5 años estudiados y otro grupo de niños que están por encima de esa edad que requerían también asistencia o control visual, llegando a un total de 781 alumnos. De esos niños y niñas, 45 no veían bien. A esos 45 niños se le dio gratuitamente los lentes preparados en el Hospital de Ojos con estudiantes de la UTU que están trabajando al respecto. Y cuando se dice después que no hay un rendimiento correcto de algún alumno o alguna alumna, no se sabe que hay causas sensoriales que a veces dificultan el aprendizaje. Y es importante entonces que sigamos avanzando con este programa. Hubo también que derivar a 9 alumnos y alumnas a estudios más profundos porque tenían trastornos mucho más agudos y graves de la visión. Felizmente fueron detectados, lamentablemente tenían esta patología, pero digo felizmente porque un diagnóstico oportuno puede evitar la ceguera de estos niños. Y próximamente, y ya estamos trabajando, vamos a lanzar el programa de salud auditiva, porque también hay niños que no aprenden adecuadamente porque no oyen lo que la maestra y el maestro les quiere enseñar. Y hablando de maestras y maestros, a 5 cuadras de esta institución vive mi vieja y querida maestra de la educación primaria, la maestra Venus Rossi se llama, que tiene jóvenes 90 y pocos años, que vive acá en la calle Joaquín Artigas, y que ella junto al maestro Hugo, porque también teníamos maestros en aquella época, no solo maestras, en ellos quiero saludar a todas las maestras y maestros del país. Señora alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Bien, y ahora para los vecinos o vecinas, ciudadanos o ciudadanas que quieran hacer sus planteos. Reitero, esta no es una reunión para relacionamiento político o institucional o sindical o empresarial. Es para hablar individualmente con las vecinas y los vecinos. Ustedes van a pedir la palabra, les pido que se identifiquen, que digan de dónde son y que hagan uso de la palabra. Cuanto más breves sean, mayores serán las oportunidades de hablar de los vecinos. El señor me está pidiendo la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. En usted saludo a toda la mesa y bienvenidos al barrio que nos circunda. Quiero aclarar que hablo como vecino de Villa Española, mi nombre es Enrique Bentancor, y en su momento recogí firmas junto con otros vecinos para la continuación de la obra de Antel Arena cuando se suspendió. Fuimos 2 veces a Suárez y Reyes y una tercera al edificio de la Presidencia en la Plaza Independencia junto con los obreros. Queremos reconocer que usted escuchó a la mayoría de la población que quería que la obra continuara. Hoy es casi ya una joya arquitectónica y científica que se puede ver de muchos lugares de Montevideo. Queremos reconocer también sus palabras de hace exactamente un mes, donde dijo que si antes se hubiera vendido no habría Plan Ceibal. Hay muchas cosas más que si antes se hubiera vendido no existirían. Por ejemplo, Ante la Arena. Y acá nuestro recuerdo al prócer. El patrimonio de los uruguayos no se vende. Segundo, señor presidente, quería, en nombre de los vecinos que hemos presenciado la joya cultural más importante de lo que va del siglo en el Uruguay, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, que ha recorrido América del Sur, América del Norte, ha triunfado en Europa, en la cuna de las grandes, de los grandes directores de orquestas históricos, el nacimiento de la ópera, ha recibido premios, ha recibido distinciones, y queremos y solicitamos que en nuestros barrios se forme una Orquesta Sinfónica Juvenil, que va a significar inclusión social, va a significar igualdad, va a significar más cultura. Y quiero también, para terminar, dejar un saludo al Regimiento de Blandengues y agradezco la participación en los barrios del Consejo de Ministros, porque eso es democracia participativa. No basta con votar cada 5 años, sino que todos los uruguayos estamos obligados, tenemos el derecho y la obligación de participar. Y acá otra vez recuerdo a Artigas: nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor. Por allá, por el fondo, después de este lado.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Yo soy un vecino del barrio Kruger. El barrio Kruger queda entre Jacinto Vera y La Comercial, usuario de ACE. Yo hablo en nombre de mi familia, que se atiende en ACE. Yo me atiendo en ACE. Y se habla y se dice que el filtro se cierra. Y como decía el vecino anterior, no hay que vender nuestro patrimonio. Nosotros pedimos que el filtro no se cierre, no se le pase la topadora, como dijo Susana Muniz en un canal de televisión, que se recupere ese centro de salud que atiende a aproximadamente 1.300 usuarios mensuales. Ya se ha cerrado una puerta, las puertas de emergencia, porque no eran contraproducentes con el shopping. Hoy es una zona muy importante a nivel económico, comercial y arquitectónico. O sea, al filtro hay que aggiornarlo, hay que meterle más especialistas y conservarlo. Usted como médico creo que conoce bastante el tema. Inclusive lo invitamos, podía hacer una recorrida por ese lugar y va a ver que no está para demoler, que no está para tirarlo abajo, sino para recuperarlo, para recuperar nuestro patrimonio, nuestra salud, y es referente de toda la zona metropolitana y de todo Montevideo. No hay que desmantelarlo, lo vienen desmantelando, sacándonos un funcionario, sacándonos el laboratorio, que el laboratorio puede estar en cualquier lugar, puede estar en cualquier lugar, como puede estar el centro de materiales en cualquier lugar, como puede estar el 105 en cualquier otro lugar. que tal vez sea hasta conveniente, pero para los usuarios, unos usuarios que muy envejecidos, la mayoría muy pobres, hablamos del sistema integrado de salud, creo que ahí también hay que pegar una mirada desde ese punto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos.
Gracias, señor. Señora presidenta de ACE.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer estar con ustedes en el Consejo de Ministros. Yo creo que quizá no se entendieron bien nuestras palabras, porque nunca se habló de topadora, sino de otra cosa bien diferente, que es de mejorar, fortalecer los servicios del primer nivel de atención, que como bien decía el vecino, son fundamentales y es a donde nosotros estamos enfocándonos y apostando. El tema es, sí que tenemos graves problemas de infraestructura, edilicia, ahí, que hoy no permiten justamente tener servicios que sean habilitables por el Ministerio de Salud Pública. El señor ministro lo ha recorrido con nosotros y conoce bien. Es por esto que en realidad hay varios servicios que se han reubicado en el mismo lugar, digamos. La idea es justamente poder encontrar justamente lugares donde los vecinos en la misma zona y en la misma localización tengan servicios que sean más humanos, que sean que tengan mejores condiciones de seguridad del paciente y por lo tanto que tengan las condiciones justamente que todos aspiramos a tener. Esos servicios, aun si se resolviera readecuar las instalaciones del filtro, lo cierto es que por mucho tiempo no podrían funcionar ahí. Eso es lo que, como bien decía el vecino, hay varios, desde hace varios años que se viene trabajando en esto, inclusive mucho antes del Sistema Nacional Integrado de Salud, hubo servicios que se debieron realojar en otros servicios. Finalmente, el servicio del laboratorio, ustedes saben que el laboratorio de la red de atención del primer nivel se reubicó en las instalaciones del edificio central de ACE, donde también está el servicio de traumatología, y es el laboratorio más moderno de todo el país y el que mayor producción tiene, cosa que no lo pudo haber hecho nunca, en donde está el filtro. Sí entendemos las aspiraciones de los vecinos de tener los servicios muy cerca, porque justamente el primer nivel tiene la función de dar servicios en el barrio y no de que tengan que trasladarse. Pero la verdad que ahí no podemos justamente cumplir con nuestra función en condiciones de calidad. Ese es el bien, problema.
Bien. Gracias, doctora Muñiz. Allá en el fondo hay una niña, una señora. Bien, adelante.
Hola, yo soy Elena Ramírez y voy a la escuela Pedro Figari número 90. Nosotros tenemos muchos talleres porque es una escuela de tiempo extendido. Uno de ellos es artes visuales. Y cuando nos vamos a lavar las manos, los baños están afuera. Pará. Entonces, cuando un día de lluvia nos mojamos.
Bien.
Pará.
Bien. A ver, las autoridades de primaria, de Codicen, no veo, perdón, Magíster Bucetti.
Buenos días a todos. Realmente, señor presidente, en el día de ayer recibimos a la señora directora, a la comisión de la escuela. En primer lugar, decir que es un orgullo tener en General Flores esta escuela, que es una escuela muy muy antigua, que se transformó en tiempo extendido, que es verdad lo que dice la niña, tenemos talleres, tenemos dos profesores de inglés, pero el edificio es un edificio que da cuenta de los casi 100 años que tiene. Hoy tenemos en puerta la parte de la instalación eléctrica, y ayer, en la tarde, con la arquitecta Leticia Botti de primaria, acordamos ir haciendo arreglos. Arreglos que se hicieron en los techos el año pasado. Y bueno, la parte de los baños está pendiente. Y es real que los baños hay que pasar por un lugar donde todavía, es decir, no están en las mejores condiciones. Eso primaria lo tiene en agenda. Acá estamos con el consejero Florí, que estuvimos trabajando con esta escuela y en realidad vamos a ir cumpliendo en etapas. La primera etapa es la instalación eléctrica, que sí nos representa un problema y tenemos a disposición 1.100.000 pesos para comenzar a hacerla y la continuación serán los baños.
Muy bien, gracias, directora. Ahí ya está el micrófono y después vengo para este sector. Y después vengo acá adelante.
Bueno.
Hay tiempo para todo.
Buenos días a todos. En especial quiero hacer un gran agradecimiento a la mesa del Consejo de Ministros y a todo el público presente. Hoy estoy en dos medidas, representando a todos los vecinos de Montevideo y en especial como representante de una ONG en formación que se llama INSODI, ONG que trata de adulto mayor y de personas con discapacidades diferentes. Y es así que tengo que mencionar el agradecimiento puntual que tuve ayer junto con compañeros a modo de comisión. Nos presentamos ayer en una muy linda e importante entrevista junto a la ministra del Mides, la señora Marina Arizmendi. Desde aquí, desde mi lugar y de todas esas gentes que y personas que necesitan, es mi agradecimiento y veo la participación y el interés que tienen todos ustedes en representación de este flagelo social y que hay mucho para hacer, es verdad, hay mucho para hacer. Nosotros fuimos ante la entrevista con la ministra, en el cual nos fuimos muy enriquecidos. Notamos el apoyo de su equipo y lo que vinimos a buscar también fueron talleres y técnicos. Se necesitan muchos técnicos en esa área, que en verdad es un flagelo muy vulnerable y que cada vez hay más. Así que por esas personas que son, como decimos a veces en un sentido figurado, la voz de los sin voz, porque no tienen un medio, porque no pueden llegar, bueno, nosotros tenemos que ser el instrumento y me parece que trabajar en conjunto es lo ideal. De mi parte, muchas gracias a todos. Gracias por esta intervención y el participar en el marco de este segundo Consejo de Ministros. Me parece genial esto, apostar a la democracia y apostar que los vecinos, tanto niños como adultos, y bueno, en especial yo que estoy hoy aquí, poder llevar y transmitirle este motivo homenaje, que creo que está bueno el participar y el ser más comunicativo. Es una de las herramientas que debemos tener, trabajar en conjunto y mirar un mismo objetivo todos. Muchas gracias y gracias al cuartel de Blandengues, que de verdad dieron esta hospitalidad y la gentileza con la cual nos están atendiendo a todos. Buenos días.
Buenos días, gracias. Para este lado, atrás.
Bueno, buenos días. Venimos de la Organización Social La Esperanza. Me acompaña mi compañera Zulma Silva. Mi nombre es Julio Serpa. Integramos la Comisión Directiva del Barrio La Esperanza, zona de Villa García. Primero y antes que nada, queremos agradecer que ayer, en la previa a este Consejo de Ministros, la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Villa García tuvo la oportunidad de hablar con la ministra de Educación y su equipo de trabajo para poder plantear la necesidad de la escuela y del jardín de infantes y de la UTU en formato de bachillerato para Villa García. Queremos agradecer como organización social también al señor ministro de Transporte que nos recibió para hacer algunos planteos sobre algunos de los temas para poder mejorar sobre nuestro sector de trabajo y de nuestra comunidad. También queremos agradecer a la señora presidenta de ACE, que nos recibió como organización también, para presentar lo que nosotros dimos a llamar comunidad saludable. Así que estamos muy agradecidos a los tres ministros y a su equipo de trabajo por habernos dado la oportunidad de presentar estas cuestiones. Lo otro, señor presidente, es saber si usted nos permite llegar a mi compañera y a mí, hacia usted y al señor intendente, para presentarle en su mano lo que nosotros tenemos y que fuimos presentados ayer a la presidenta de ACE, Comunidad Saludable.
Cómo no, con mucho gusto, si quieren pasar. Mientras tanto, escuchamos. Ahí está. ¿No se oye?
Buenos días para todos. Muchas gracias por poder expresarme, señor presidente. He vivido la mitad de la vida, he nacido y criado en el Cerro. Ahora vivo la mitad de la vida acá en el Cerrito de la Victoria. Soy jubilado de la industria frigorífica por la ley 18.310. tuvimos la oportunidad de hablar con el señor prosecretario de la Presidencia, el señor Andrés Roballo, y quisiéramos, la verdad, es pedirle una audiencia, algo, porque ya tuvimos una conversación con él y quisiéramos saber a ver cuándo podríamos reunirnos para poder seguir conversando sobre la ley de nosotros, la 18.310.
¿Cómo no, señor Ministro de Trabajo?
Muchas gracias, Presidente. Es un gusto participar de esta nueva instancia democrática y estar con los vecinos. Hay distintos planteos de colectivos, como el caso de los jubilados de la industria frigorífica. Existen también otros al respecto. Es, en primer lugar, destacar que en este tema ya se ha avanzado a partir de lo que es la ley 18.310, otorgando una jubilación especial a este respecto, y hemos recibido desde la Presidencia y también desde distintos ministerios planteos de modificación al respecto y de mejora de esta ley que hemos venido estudiando, y creo que tenemos que analizarlo en el marco general de lo que es la mejora del régimen de pasividades del país, un país donde las pasividades han crecido más de un 50% en términos reales por encima de los precios, donde se ha triplicado el aumento de la pasividad mínima, ubicando a Uruguay en el primer lugar de América Latina en cuanto a la cantidad que se cobra de pasividad mínima y a la gente que la cobra, y creo que este tipo de temas debe analizarse, y estamos dispuestos a hacerlo en el marco del Poder Ejecutivo, en el marco de lo que ha sido la mejora general del sistema de pasividades del país.
Bien, gracias, señor Ministro. Acá adelante, por favor. Señora.
Bueno, nosotros somos un grupo de clasificadores en este momento. Lo que venimos a plantearles a todos, primero que nada, es por qué a los clasificadores que estamos en el piso nos siguen pisoteando. Porque primero dan la prohibición y después pasan años para que nos den una solución. Hicieron 4 plantas para 128 clasificadores. El resto de los clasificadores nos estamos muriendo de hambre. Le están dando poderes a los ONG para que nos roben nuestros caballos, porque son nuestros caballos y nos han robado nuestros caballos. La Rita Colombo fue una de ellas que se cansó de robarnos los caballos. Hemos pedido con el ministro del Interior, el señor Bonomi, reuniones por abusos de funciones de los policías, y no nos ha dado la audiencia ya hace muchos meses. Y queremos saber a ver qué fin va a llevar los clasificadores, porque hace un par de años, yo llevo 40 años de clasificación, hace un par de años nadie sabía que la basura era plata. Hoy por hoy todo el mundo sabe que la basura no es basura, es millones y millones y millones. Y nosotros los clasificadores nos estamos muriendo de hambre. Usted decía, Presidente, estamos tratando de lograr de que la visualidad de los niños, perfecto, los felicito. La audición, perfecto, los felicito. Y el hambre de los pobres, ¿qué pasa? Nos estamos muriendo de hambre porque nos pusieron zonas de exclusión, nos pusieron los contenedores antipobre. Eso por un lado. Y por otro lado, le quiero agradecer al señor Mujica por el tema del plan Juntos. Yo soy del barrio Primero de Mayo, fuimos el barrio piloto. Fue un éxito. Tenemos terribles casas, hermosas casas, pero hoy estamos perjudicados con el tema del alumbrado público. O sea, la luz personal de cada casa. Estamos pagando 20.000 pesos por mes, siendo que más de la mitad del barrio ya no la paga, porque no tenemos recursos. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señora. Sí. ¿Cómo no? Señor, gracias por su planteo. Señor Intendente de Montevideo.
Siempre brevemente, querida amiga. Desde aquella asamblea, ¿te acordás? En verano, en febrero.
Ahí fui a defender el plan junto, ¿te acordás? Tú estabas enojada con el plan junto, ¿te acordás? Ahí yo fui a defender el plan junto, o sea... No, lo tengo clarísimo. Hoy, y aparte, recuerdo, rezongaste bastante y después me reconociste que yo iba seguido por ahí, así que me acuerdo perfectamente. El tema, yo creo que acá el objetivo es dignificar cualquier trabajo, ¿verdad? Es el objetivo, que lo hemos dicho siempre. Sin duda, el trabajo de clasificación es un trabajo tan digno como cualquier otro. También hemos dicho que hay que buscar que se hagan las mejores condiciones de seguridad, de no tener posibilidades de lastimarte, de contaminarte, de todo un poco. Por eso siempre la meta estratégica es lograr clasificar en condiciones dignas para la persona. Por eso nacieron en su momento las plantas y por eso en su momento también se está trabajando en una planta de preclasificación piloto, que es la que permite a la gente trabajar sin riesgo de cortarse, poder trabajar con guantes, con el delantal de cuero, con lo que proteja los ojos. En ese marco es lo que hemos venido elaborando. No sé a qué te refieres con una persona que se lleva a caballo, eso no tengo idea, pero con gusto lo conversamos. Hemos tenido, allá está el Cayo levantando la mano, hemos tenido varias reuniones con UCRUS. es peor que ella. Bueno, yo no decido. Hemos tenido varias reuniones con la UCRUS y tanto en el vertedero como en todos lados, nuestro objetivo es, primero, formalizar el trabajo, porque es bueno que haya formalización, que tenga sus aportes, su garantía de seguridad social, su derecho a hacer todo un poco y trabajar en las mejores condiciones. Dentro de esa línea vamos a seguir trabajando y si hay errores, habrá que ver y trabajaremos sin tendencia junto con el gobierno.
Gracias, señor intendente, señor ministro del Interior, que fue referido su persona.
Gracias, señor presidente. Nosotros no tuvimos una reunión, debemos haber tenido 3 o 4. Con UCRUS y con los representantes del PIT-CNT que los acompañaban, y efectivamente nos hicieron los planteos que se han hecho acá, de los cuales al Ministerio del Interior le compete uno, que es la posibilidad de abuso policial en los controles, y hemos hablado con los responsables del tema en la policía, y bueno, nuevas reuniones no hemos tenido pedido. Si la piden y llega a nosotros, la tenemos sin ningún problema. Pero hemos tenido muchas reuniones, no una.
Muy bien, gracias. Señora ministra, me llama la atención que en una vivienda haya un gasto de 20.000 pesos por mes en energía eléctrica. Eso hay que verlo.
Sí, a mí también me llama poderosamente la atención me gustaría tener la información concreta porque la verdad que no...
La reunión yo le propondría que hablaran con la ministra.
Pero con mucho gusto le generamos ahora el contacto y traiga los recibos. Bueno, con mucho gusto analizamos la situación porque además tanto UTE como el Ministerio y OPP, hay una comisión interministerial que atiende esos temas, pero con mucho gusto revisamos la situación.
Sí, lo que hablamos allá en... ¿Dónde fue? En Veracierto, que estuvimos reunidos en la plaza, ¿no? A ver.
Buenos días para todos. No es solo eso, quiero explicar alguna cosa. Lo que decía la compañera Patricia se refería a situaciones de personas que están actuando por afuera del Ministerio del Interior, por afuera de la Cotriba, que hoy día nos dice que no, las protectoras de animales no tienen potestad para quitarnos nuestros caballos, pero lo siguen haciendo. En ese sentido, con el jefe de policía y de granadero tuvimos varias reuniones y quedamos en avanzar en una para explorar e investigar juntos los porqué de esta existencia y pruebas reales de incautaciones de personas que se denominan rescatistas independientes y no pertenecen aparentemente a ninguna protectora. La acción anterior era referida a dos protectoras que históricamente han quitado caballos a los clasificadores y no se le ha dicho nunca dónde están a los clasificadores ni se le ha permitido hacer opciones alternativas, es decir, entregas voluntarias de animales con una paga diferenciada o simplemente la protección, como toda persona rica, a la persona pobre de su propiedad privada. Eso por un lado, quedó en el suspenso y queremos avanzar con el ministro Bonomi. Pero lo que queremos explicar es que avanzando en planes, como decía el intendente Daniel Martínez, de dignificar nuestro trabajo, claramente tenemos que ir para eso. Celebramos la última intención de dar de forma voluntaria 10 motocarros a los clasificadores. Es una prueba piloto, pero va a ser buena porque va a ser con entrega de levantes a los comercios. O sea, vamos a entrar en el nicho de los servicios. Vamos a tener circuito asegurado. Eso le va a permitir una ganancia al clasificador de entre 30 a 40 mil pesos. Es excelente, pero solo para 10. Después, una intención que nos apoya muy bien Dinama, de entrar en servicio un contrato o convenio con la intendencia para barridos para 30 a 40 clasificadores, limpiar alrededor del contenedor. Pero lo que está sucediendo es que ya hay intenciones de poner otra zona de exclusión. Cuando nos dicen, junto con la noticia de la prueba piloto de la motocarro, nos comunican que estas posibilidades de contratos y servicios, que las celebramos y las apoyamos a mil, pero lo que queremos pedir, hasta tanto no se haga el nuevo censo, que nos comunican hace 3 días que se va a hacer un nuevo censo nacional de clasificadores, lo queremos apoyar y participar en la difusión, para eso también pedimos auxilio y apoyo, que hasta tanto no se haga este censo nuevo, que no se ponga nueva zona de exclusión, porque la prueba piloto para 10 motocarros con la exclusión de todo el municipio C significaría perjudicar una cantidad de clasificadores nuevamente, como se perjudicó en la Ciudad Vieja y en el municipio B por la instalación de contenedor cerrado. En Ciudad Vieja solo 5 clasificadores fueron a las plantas, los otros 40 y pico nunca tuvieron una oportunidad laboral. Entonces lo que pedimos es que primero se abran, lo que decía la compañera, los puestos laborales y que después vengan las previsiones. En ese sentido vimos en estos días una propuesta de anteproyecto de ley de un diputado blanco con intereses personales porque tiene una protectora de animales, presentando un anteproyecto de ley de erradicar a todos los carros. Cada carro es un ingreso para una familia. En 2011 nos entregaban en el libro de la cuenca Casavalle una cifra de 25.000 clasificadores girando en puestos directos e indirectos. Vemos a uno que está censado y toda la familia está detrás. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar junto con Argentina y Brasil y Chile una acción promoviendo trabajar en carro no es delito, y vamos a pedir a nuestros representantes de la cultura y de los deportes que apoyen a los clasificadores, simplemente sacándose una foto con nosotros, con este cartel, ya lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en otros países, trabajar en carro no es delito. Claramente tenemos que reconvertirnos, pero queremos que se ponga atención en el mientras tanto, o sea, tolerar hasta no crear los puestos de trabajo alternativos. No olvidemos que tenemos solo 28 en las plantas y en el censo 2009 somos 9.000 clasificadores con chapa de carnet. Bueno, terminando, agradezco al señor presidente, celebro esta instancia que antes no había, el mano a mano con la gente me parece genial y fabuloso, y por lo tanto, que se repitan, y bueno, bienvenido a nuestro municipio, y vamos arriba que podemos todos juntos.
Hemos tomado nota del tema debidamente y se trabajará sobre el mismo. Ningún trabajo es indigno, al contrario. Y este gobierno va a defender el trabajo decente de la población. Algunas de las tareas que están informalizadas tendemos a formalizarlas para que puedan rescatar los trabajadores sus derechos, todos sus derechos, que también van acompañados de obligaciones. Así que creo que el trabajo conjunto del gobierno nacional, del segundo nivel de gobierno, del tercer nivel de gobierno, con los actores, con los trabajadores, tiene que dar su fruto en un tiempo muy corto. Y creo que en este tema se ha avanzado. Muchas gracias, muchas gracias. Acá una niña de túnica y moña, a ver.
Estoy Soy Nati Antunes y voy a la escuela 357 y en nuestra escuela hay tres auxiliares que son contratadas por Comisión Fomento y ellas en verano, por el seguro de paro, pagan la mitad del sueldo. Entonces, nosotros preguntábamos si podía ser contratado por primaria.
Irupe.
Hola, señor presidente. Somos de la escuela 357 y le queremos decir que hay mucha violencia hacia las maestras y hacia las directoras. ¿Usted qué piensa? Muchas gracias.
Y bueno. Lo que pienso es que estamos contra toda forma de violencia y discriminación, absolutamente. La convivencia entre los uruguayos se hace a través del diálogo, se hace a través del respeto, se hace a través de la tolerancia. La violencia solo conduce a más violencia. Y queremos vivir en este país como hemos vivido, en oportunidades no, pero generalmente sí. Queremos vivir en paz, queremos vivir en comunión toda la sociedad, sin violencia. Y hay que respetar para ser respetado. Era lo que decíamos al principio que nos legó nuestro padre Artigas. Con libertad no ofendo ni temo. Y la violencia es una de las peores formas de ofensa que puede sufrir el ser humano. Así que nuestro rechazo como gobierno a toda forma de violencia. Irupé, una pregunta para primaria.
Bueno, el Consejo de Educación Inicial y Primaria tiene en este momento 1.100 auxiliares, que son auxiliares, como dice la alumna, contratadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que nosotros le enviamos a la comisión el dinero para pagar. Nosotros en este pasaje de las auxiliares, se van a pasar todas las auxiliares hasta el año 2014. Todas aquellas que ingresaron en un periodo de 3 y más años. Esto ya se hizo en un periodo anterior, se hizo hace 4 años, y ahora vamos por estas auxiliares para regularizar la situación de ellas. Esto lo estamos trabajando, señor presidente, con la bipartita, junto con la FUPRIN, y este es el camino. Hoy, en el día 12 de junio, tenemos 290 prontas para pasar. Estuvimos el otro día, justamente por el Día del Medio Ambiente, con el señor vicepresidente Raúl Sendic, y nosotros prometimos en la escuela sustentable a las auxiliares que tenían ya un tiempo, alguna había entrado en el 2011, otra en el 2012, este pasaje. Este pasaje va a corresponder, quizás entren esas auxiliares que dice la niña. Es bueno saber que esta escuela es una escuela que está haciendo de nuevo su cocina, empiezan en el día de hoy a comer en forma tercerizada para luego volver al comedor tradicional. Y es muy importante donde hay un comedor tradicional la labor que cumplen las auxiliares. Yo quisiera que todo el mundo supiera que estas auxiliares levantan ollas, que son ollas muy grandes, ustedes lo saben, y esto resiente la salud de las auxiliares. Y lo que dice la alumna tiene razón, y primaria está preocupada en este tema, que es el de las auxiliares de trabajo, que no cobren, como tú decías muy bien, la mitad del salario, lo que pasa en el seguro de paro en el mes de enero y febrero.
Bien, gracias. Allá en el fondo. Después acá en el costado. A veces pido disculpas porque hay unos focos que no nos permiten ver bien cuando levantan la mano algunos sectores. Pero creo que de este lado hay, allá en el fondo.
¿Yo?
¿Allá? No sé quién, no se ve.
Él es un estudiante.
Bueno, alguien, ánimo, vamos.
Gracias. Buenas, venimos en representación del Liceo 53 de la zona de Brazo Oriental. Muchas gracias por la invitación. Soy Santiago González y venimos a no hacer una protesta, solamente a pedir de forma amable o aconsejar si se podía aumentar la seguridad o un reforzamiento de la seguridad en los puntos de acceso a los liceos o a los puntos de comunicación donde estudiantes toman ómnibus o toman medios de transporte para llegar a los liceos. Yo, por ejemplo, me mudé hace poco a esta zona de Brazo Oriental y el liceo es mucho más seguro que la zona anterior donde estaba, que era el barrio Marconi, y en la zona anterior donde estaba sí era mucho más inseguro ir al liceo. Las paradas algunas estaban vigiladas por oficiales de la Guardia Republicana y eso controlaba mucho más la situación. Pero ahora donde estamos se han dado casos de robo de celulares y otros tipos de pertenencias a los puntos donde se va al liceo. Y queríamos saber si se podía reforzar esta seguridad o tratar de darnos a nosotros la sensación de que podemos ir tranquilos a los puntos donde vamos a estudiar.
Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Señor ministro.
Sí, gracias, señor presidente. Ayer nosotros tuvimos 9 entrevistas y en alguna de ellas nos plantearon este tema. Le respondíamos que hay un programa que se llama Comunidad Educativa Segura, que funciona en la Jefatura de Policía de Montevideo y que admite todo tipo de intercambio para estudiar la situación en lugares que puede haber cambiado después que se entendía que estaba más controlado. Así que es perfectamente posible, hay que hablarlo en cada caso.
Bien, está la respuesta. Gracias, señor ministro. Sí.
Hola, vengo de representación del municipio de... me presento, soy María Isabel. Vengo por tema de un problema de un club baby fútbol que en estos momentos está atrás del cuartel de Chimborazo y San Martín, en Rancagua. Es un club, se llama Corralito, hace años que está en el barrio. Queríamos saber una cosa, si van a trasladar el ministerio de, o sea, el cuartel, ¿dejarían las canchas que están ahí o armarían plan de vivienda? Porque nos están circulando una situación de que quieren sacar el cuartel, dejar el ciclón y sacar el corralito. El corralito está hace años acá. Y no me parece justo de que por temas, como quien dice, temas políticos o no políticos, se deje un ciclón, se deje un ciclón que hace poco año que está acá y no se deje el más antiguo, que es el que más corresponde. Encima, el corralito está necesitando de... realmente una asistencia, ya que tiene más de 100 niños, todos vienen del Marconi, Casavalle, juegan ahí, muchos se han trasladado para otras cosas, o sea, para otros clubes por tema de inseguridad, además de que la calle es muy corta, la de tránsito, no tienen como para cruzar bien los chiquilines, ya que corren riesgo por Rancagua, ya que la parte del cuartel, a donde está la cancha, está muy... muy, muy chica, que tendrán 50 centímetros nada más de eso de vereda, por ejemplo. Y lo que estábamos pidiendo, si podíamos pedirle al Ministerio de Defensa si nos pueden ayudar en este sentido, necesitamos una cancha cerrada, porque los chiquilines no pueden practicar bien, ya que tenemos un comedor a hacer y queríamos saber, para quedarnos más tranquilos y seguros de que no se va a trasladar. Porque si no, es hacer y gastar plata de gente que no han ayudado al santo botón. Y otra cosa, a ver, intendente, que ya me conoce, a ver la basura, porque eso es impresionante.
Bien, vamos por parte. Vamos por parte. Señor ministro de Defensa. La señora ha planteado sí. Que eventualmente se estaría sacando el cuartel del lugar.
Sí.
Sí, señor presidente.
A mi persona no ha llegado ninguna referencia al respecto. Bueno, rumores hay muchos. Pero vamos a lo oficial.
Sí, señor presidente, no es objetivo ni está planteado realizar ese traslado ni cierre, o sea que eso lo estamos descartando, es una información que no está fundada. Y en cuanto a los otros planteos, desde el Ministerio de Defensa estamos en condiciones de poder recibirlos personalmente para evaluar las posibilidades de los apoyos que sean necesarios. Pero lo del inicio no está planteado ningún cierre ni traslado.
Gracias, señor ministro. Señor profesor Cáceres, con respecto al apoyo al Club de Avifu.
Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría destacar algunos números. En el Uruguay hay 65.000 niños federados, inscriptos en los distintos clubes de baby fútbol de todo el país, que están nucleados en aproximadamente unos 600 clubes y unas 62 ligas. Esto, la Organización Nacional de Fútbol Infantil y el fenómeno del fútbol infantil es un fenómeno quizás único en el mundo, que sorprende a todos quienes nos visitan intentando comprender de qué manera un país tan pequeño llega a tener un desarrollo futbolístico tan destacado a nivel internacional. Pero nosotros, más que el resultado deportivo que genera esta organización nacional, nos interesa destacar el valor social y comunitario de los clubes, que son iniciativas de los vecinos que se reúnen para impulsar la creación de un club en su barrio, que lo hacen con un sacrificio enorme y que construyen a través de esos clubes ciudadanía, identidad, y estos clubes se transforman en escuelas de gobierno, donde se aprende a convivir en paz, en la diversidad, ciudadanos de distintas condiciones. Por eso a veces, cuando la información pública destaca hechos de violencia en el fútbol profesional, a nosotros nos gusta destacar que hay miles y miles de futbolistas y de ciudadanos que construyen ciudadanía y que construyen la convivencia que ha destacado a este país. Dicho esto, tenemos un programa específico en la Organización Nacional de Fútbol Infantil que depende de la Secretaría, que con mucho gusto ponemos a disposición, y que si a usted le parece finalizada esta reunión, nos juntamos para ver de qué manera podemos responder. Muchas gracias.
Bien, gracias. Bien, le voy a dar la palabra al señor intendente por el tema de la basura. Yo quiero recordar un principio que es fundamental. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y creo que tenemos que trabajar fuertemente desde el punto de vista cultural para lograr organizarnos bien para poder tener ciudades limpias en nuestro país, que es un objetivo fundamental. Pero es un trabajo de todos. Pero de cualquier manera, como fue mencionado, señor intendente, si usted quiere participar.
Con mucho gusto, muchísimas gracias. No, como se sabe, hoy los circuitos de recolección de camiones, hasta nos sobran camiones por día, se pasa a niveles, se ha batido el récord, se han llegado a levantar 6.380 contenedores por día. Ahora bien, sigue habiendo problemas de gente, muy poca, pero que tira afuera, como yo digo también, de algunos pocos clasificadores, porque otros me han ayudado a mí alguna vez que yo me he parado al lado de un contenedor a meter basura para adentro, se han parado conmigo a ayudarme, lo debo decir. O sea que hay unos pocos clasificadores y unos pocos vecinos que tiran basura afuera. La vez pasada me llamó una señora de la calle Pernas, que había un señor bien vestido que iba recorriendo contenedores y sacando bolsas para afuera. O sea que gente que se raya por la recolección que sepa ahí de todo un poco. Ahora bien, es cierto que sigue habiendo el problema de algunos basurales. Por ejemplo, este fin de semana sacamos 80 toneladas con 10 camiones y 2 palas de lo que es el barrio de La Valleja, 40 semanas, etcétera. Venimos atacando zonas donde hay una cultura, y no tiene por ser solo los vecinos, puede ser algún vecino. A veces van camiones de empresas, van de todo un poco a tirar. Lo que pasa es que cada vez que intervenimos ahí lo que tenemos que hacer, o un espacio público, o dejar cámaras, porque si no, vuelven. Digamos, nos pasó hace poco, sacamos un lugar, 600 toneladas de basura, a la semana se había 40 toneladas de basura tirada. Y es gente que venía porque ya lo tenían como un depósito. De repente, y eso es un tema que, bueno, hay que meter cámaras, implica una movilización. Bueno, así como en 40 semanas, días atrás fue cerca de París, Arabia, otro día fue en un lugar donde el propio Fernández Crespo se tiraba. O sea, venimos utilizando los recursos que ahora sí tenemos disponibles porque se levantan periódicamente los contenedores como corresponde, venimos levantando. El gran problema ahora, yo creo que es un problema educativo, porque no podemos poner una persona al lado de cada contenedor o en cada esquina donde se forma basural, no podemos dejar una persona, es de loco, es imposible. Por eso me sumo a la frase de Tabaré, que se la he tomado prestado: la ciudad más limpia no es solo la que se limpia mejor, es sobre todo la que se sucia menos. Arriba.
Gracias. Acá adelante. Acá, ahí a la izquierda. Ahí está. Que hace rato, allá en el fondo, un señor que está hace rato con la... Sí, pero vamos a tener que limitar porque ya estamos sobre la hora de finalización. Así que vamos a escuchar acá y después vemos.
Bueno, buenos días, señor presidente, el Consejo de Ministros. Vengo desde el Movimiento Tacurú, Escuela de Oficio Don Bosco, del barrio Marconi. Mi nombre es José Pérez, soy religioso salesiano e integro la comunidad del Movimiento Tacurú, la comunidad religiosa. Nosotros, desde el equipo de dirección que se encuentra aquí presente, agradecemos esta instancia. Realmente nos parece espectacular la cercanía de parte suya, presidente, y del gobierno hacia la gente. Ayer hemos tenido un encuentro con la ministra Arismendi, un encuentro realmente cercano, fraterno, disfrutable. Así que muchas gracias por habernos recibido. Nosotros queremos agradecer, primero que nada, desde aquel 27 de mayo, con aquellos hechos lamentables que sucedieron frente a la Escuela de Oficio Don Bosco, bueno, desde ese hecho se ha intensificado, ¿sí?, la presencia del Estado. Nosotros queremos agradecerte a ti, ¿sí?, por esta delegación que le has hecho a Ana Olivera, ¿sí?, de poder reunir a las distintas obras e instituciones de la zona, que hace de que, bueno, todos los meses o cada mes y medio nos reunamos junto con Sandra, la alcaldesa ahí en el municipio D, para seguir proyectando, ¿sí?, sobre todo estas propuestas que de las distintas instituciones tenemos ahí en el barrio y también desde el gobierno. Agradecer también, bueno, la presencia del Plan Juntos, del cual tenemos la Escuela de Oficio le da un espacio como para tener los materiales y ahí trabajar con las distintas viviendas que tanto hace falta en el barrio. Este nuevo equipo, ¿sí?, que está trabajando en la Policlínica Bizurraco, ¿sí?, una presencia constante y atenta hacia la gente, así que agradecer a ACE también. Redes Jóvenes en Red, lo mismo, ¿no? Así que, bueno, seguir agradeciendo esta presencia del Estado ahí en ese barrio tan, tan necesitado, ¿sí?, de tantas soluciones que quiere la gente, ¿no? Agradecer también a la Intendencia, agradecer a la señora alcaldesa de hacer ese esfuerzo de armar una cooperativa para que el barrio se vea más, más limpio, y agradecer mismo a la cooperativa que está aquí presente por el trabajo cotidiano. Y bueno, no sé si usted se acordará, pero el Movimiento Tacurú está cumpliendo 25 años los convenios educativos laborales. Cuando usted fue intendente, firmamos el primer convenio, así que te llegará la invitación para los festejos. Lo que sí quisiéramos pedirte es que sigas como pidiendo focalizar más, ¿sí?, la atención a las adolescencias ahí en el barrio, ¿no? Sobre todo estos adolescentes que bueno, que necesitan, ¿sí?, una presencia adulta, propuestas, como para matar el ocio, sacarlos de las esquinas. Y bueno, decirte a ti y renovar también nuestra disponibilidad y las puertas abiertas de la Escuela de Oficio Don Bosco, para, bueno, propuestas que nosotros podamos hacer o propuestas que puedan venir, digamos, de los distintos ministerios y del gobierno. Así que muchas gracias por todo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para esto está el Ministerio de Desarrollo Social, para eso se creó el ministerio. Así que vamos a seguir trabajando juntos. Allá, ¿sí?
Venimos en presentación de 18 familias del barrio Marconi, que somos los que trabajamos por la cooperativa Todos por Marconi, gracias a la alcaldesa, gracias al MIES, que hoy en día también estamos recibiendo la capacitación para capacitarnos como cooperativistas y como para seguir trabajando, para formalizarnos, y somos todos gente de bajos recursos y del barrio, toda familia de bajos recursos, claro, que nunca tuvieron la posibilidad de salir a trabajar, de cumplir un horario, de saber que se viene un aguinaldo, de saber que tienen un sueldo. Y bueno, yo quería agradecerle a todos hoy en día y que estamos al firme siempre para lo que se presente, para seguir trabajando, ¿verdad? Y formalizarlo cada vez más. Gracias. Bueno.
Muchas gracias. Muchas gracias. Acá en el medio, mira, creo conocer al señor Julio Sosa Canela.
Gracias. Bueno, yo la verdad que hoy estoy en un día muy orgulloso, me levanté de la cama con una gran gripe, pero dije, tengo que venir a recibir como ciudadano ilustre que me diera el cargo el señor intendente. Que eso a mí no, yo se lo dije los otros días, no me llena tanto. A mí me llenan otras cosas. Me llena esto, el ver a mi gobierno en mi barrio, hablando con toda nuestra gente. Yo viví muchas generaciones, viví muchos gobiernos, muchas intendencias. 84 años dicen algo. Y estoy hermoso. Estoy hermoso. Darles la bienvenida a todos y todas a este nuestro querido Cerrito de la Victoria. Darle la bienvenida a todos los barrios, Marconi, Aires Puro, a todos que hoy nos visitan. Hoy el Cerrito se engalana, se tiene que sentir orgulloso que nunca tuvimos la oportunidad, ni los ricos, los pobres, de podernos expresar y decirles a la cara, como lo dicen los niños, algo al gobierno. Qué orgullo tenemos que tener de tener esta democracia a la que tanto pataleamos, insultamos a veces y no la respetamos. Como cuando no respetamos el gobierno que tenemos, que lo hemos elegido, y no le faltamos al respeto. Yo les doy la bienvenida porque no son todos, son muy poquitos los que faltan el respeto. ¡Pero cómo suenan en los canales! ¡Cómo suenan! Agradecerles, porque conozco el Cerrito de la Victoria, conozco todos los barrios, y decirles que me apena muchísimo cuando salgo y veo que pasa la barrendera limpiando. No se veía, hacía mucho la barrendera. Y veo donde se va a colocar allí la basura y en vez de levantar la tapita la ponemos afuera. O hacemos un asadito el día que nos toca y tiramos las brasas adentro y lo prendemos fuego, porque a veces no lo prenden porque quieren, lo prenden porque somos a veces medio ignorantes y tenemos que cultivarnos, tenemos que saber que todo eso que a veces protestamos lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, pero el gobierno está haciendo todo. Y yo le tengo fe al gobierno, y no soy un alcahuete del gobierno ni un loro, porque no le pido nada, jamás voy a golpear puertas. Apoyo, y el apoyo es lo nuestro. Así que, por favor, por la basura, cultivémonos nosotros mismos, cuidemos nuestro barrio, salgamos. Cuando... Y otra, tampoco le echemos la culpa. Yo digo así porque yo soy de esta manera de ser. No le echemos la culpa a los requecheros, porque están los requecheros de verdad. Lamentablemente están los pastabaceros que están en la noche. Y tenemos que darnos cuenta que los muchachos están pasados de rosca y meten la mano y tiran toda la basura hacia afuera. Pero no me quiero calentar más. Les quiero decir, bienvenidos al Cerrito de la Victoria y gloria sea para todos, porque yo me siento muy orgulloso de este cuartel que tanto ha dado muchas manos, porque ustedes no saben, y yo lo sé, las manos que se han dado hasta con los animalitos, vacunando, operando. Así que estoy muy orgulloso de este hermoso edificio que lo miro cada vez que paso. Y digo, el Cerrito y el barrio Fraternidad, cada día estamos más lindos. Bienvenidos y arriba el gobierno, no se me achique.
Gracias. Dos preguntas más para cumplir con el horario que nos hemos fijado para trabajar en todo el país. Dos preguntas más por ahí y allá atrás. No se ve bien por el reflector.
Buenos días, gracias señor presidente. Es breve lo que quiero plantear, pero muy importante. Me llamo Griselda Rodríguez, concejala de la zona de Casavalle, el CZ11, y vengo, quiero plantear en qué estamos en proyecto Realojo Matilde Pacheco, que fue firmado allí con Proingo el 2014, y bueno, y parece que ha quedado muy para atrás. Yo estuve en la intendencia, en el cuarto piso allí hace unos meses, y bueno, allí me estuvieron planteando, diciendo que parece que 2020, 2021, me dijo la compañera, y bueno, los vecinos están preguntando todos los días, ¿sale o no sale el realojo? ¿Qué vamos a hacer? Ciertamente que pasamos mal en invierno, allí en aquel lugar, ¿verdad? Realojo, Matilde, Cañada Pacheco. Y eso es lo que quería brevemente plantear y para poder llevar algo a los vecinos, porque hoy están esperando. Fuiste, ¿qué traes para decirnos? Sabemos, no sabemos qué vamos a hacer. Así que quiero agradecer la oportunidad. Muchas gracias.
Gracias. Señor Intendente.
Bueno... Sí, con mucho gusto. Como bien menciona la vecina, hay todo dentro de lo que es el Plan Casavalle, que fue un plan que hace unos cuantos años, con una visión estratégica de darle mejores condiciones de vida a una zona de Montevideo, donde tal vez sea la que tenga mayor densidad de gente con problemas sociales y en muchos casos de indigencia, de exclusión. Se trabajó en un plan articulado que tiene, bueno, del centro cívico, bueno, el papel que hace la policlínica, la plaza Casavalle, Sacude, y uno de los temas era justamente la recuperación de los cursos de agua, dignificando y aparte sacando a viviendas que son de potencial inundabilidad del margen de los arroyos. El otro día estuvimos justamente, esto se hace por etapas, el plan Casavalle en su conjunto son cientos y cientos de millones de pesos que se han venido haciendo de los gobiernos anteriores y continuado en esto gradualmente. Hace un mes y medio, ayúdame, ¿no? O sea, estuvimos en el realojo de una parte de los vecinos que en toda la cañada Matilde Pacheco, lo mismo que la cañada Casavalle, se están realojando y se van realojando. Obviamente, de la misma forma que en el resto de la ciudad pasa en el oeste, donde ahora, por ejemplo, Alcaucel y Amailos han sido incluidos, pero... Ahí es gradual porque eso se hace con fondos comunes, bueno, hay que decir la verdad, más o menos un 70% del Ministerio de Vivienda, y un 30% en la intendencia, donde nosotros ponemos la vialidad, los drenajes, el saneamiento, la iluminación, el proyecto constructivo y la dirección de obra. Y el dinero en sí lo pone el 70% el ministerio. Eso implica tener que ir eligiendo y siempre ir encarando. Ojalá diera para hacer los cientos de realojamientos que hay que hacer de un día para otro. Pero se ha venido sistemáticamente cumpliendo. Yo ahora no te puedo decir de memoria todo lo que hemos acordado hace muy poco, Ministerio de Vivienda e Intendencia, de hacer en los 3 años que quedan. Seguimos adelante y tenemos planificado también cómo seguir más adelante. Se ha cumplido, lo vuelvo a decir, ayúdame, 1 mes y medio, 2 meses, estuvimos realojando, ¿no? Una etapa antes de diciembre, es verdad, y otra que fue por mayo, creo que, si no fue abril, fue mayo. Ya van 2 de esos realojamientos, creo que la última vez fueron 28 o 40 familias. Hay un plan, y por supuesto, están en construcción otras. No sé exactamente a la que tú te refieres qué parte es, pero bueno, lo vemos, y lo que quiero decir es, no es un plan que se haya parado, sigue de acuerdo a la disponibilidad y los recursos que hay, pero el compromiso de terminar el plan Casavalle en su 100% sigue estando, porque es un tema de dignificar una zona que lamentablemente era la que tenía mayor densidad de gente, que estaba más lejos de las condiciones sociales más dignas, y por lo tanto de cumplir el sueño que todos tenemos, ¿no? Que es igualar el punto de partida, ¿no? Que cada uno pueda desarrollarse de acuerdo a las ganas que tenga de pelear en la vida y no dependa tanto del barrio que nazca y con los servicios que nazcan. Muchas gracias.
Gracias, señor intendente. La última pregunta por allá.
Buenos días, señor presidente. Mi saludo también a todo el Consejo de Ministros presente. Yo vengo desde Paysandú. Acabo de llegar, hice 400 kilómetros para hacer solo una consulta. Mi nombre es Nelson Redling. Soy un trabajador de allí, de esa localidad. Creo que fue en el Consejo de Ministros anterior, por allá por el mes de febrero, que usted había planteado que en este mes nos iba a dar una respuesta. Y es referido al tema de los cincuentones que somos perjudicados por el tema de las AFAP.
Perdón, ya fue tratado con el Ministerio de Trabajo y esto es para hablar con los vecinos, no con organizaciones. Se le va a dar la respuesta a través del Ministerio de Trabajo. El próximo lunes 26 de junio, en el Consejo de Ministros que vamos a tener en la Torre Ejecutiva, vamos a tratar el tema de la previsión social, donde va a estar incluido el tema de los cincuentones. Pero le pido disculpas porque esta es una reunión de gobierno con los vecinos, no con organizaciones sociales, sindicales o lo que sea. Una más, señor, al lado.
Bueno, yo doy muchas gracias porque la primera vez que están los ministros en el barrio, yo fui un realojado del asentamiento La Manchega, Matilde y Pacheco también han realojado. Yo me da pena también lo que está pasando Salto y Paysandú, porque yo sé lo que es la necesidad cuando se inunda un barrio, cuando se llueve, se me llovía por abajo de la cama, cuando se inundaba la cañada. Fue muy dura la participación para el realojo de La Manchega, y doy gracias a Dios, ¿no?, porque se han logrado, y acá en este país, una de las preguntas que hago, ¿no?, que hay gente que son realojados, no pueden pagar la luz, y le han venido 20, 25 mil pesos. Porque claro, hay gente que no puede comprar una heladera nueva, no puede comprar un calefón, y tienen calefones viejos, y bueno, y otra, lo que me preocupa son los jóvenes que no tienen trabajo, y eso es un problema, que no estudian, no trabajan y pasan con la droga todos los días. Es una preocupación que tengo yo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo, al respecto.
En este sentido, se viene trabajando a nivel del Poder Ejecutivo en distintas medidas, en particular lo que significa hacer compatible para los jóvenes el trabajo y la educación. A vía de ejemplo, se está lanzando en este momento la 6ª edición del programa Yo Estudio y Trabajo para jóvenes que se mantengan en el estudio entre 16 y 20 años. Este es un programa que arrancó en nuestro gobierno y que, reitero, estamos haciendo por 6º año consecutivo. Reglamentamos además hace 2 años la Ley de Empleo Juvenil, la Ley 19.133, que establece un subsidio al salario para aquellas empresas que tomen jóvenes, en general menores de 29 años, y distintas áreas del gobierno, lo que significa la propia administración de la educación pública, los distintos programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, y es una batalla que tenemos que seguir dando, que tenemos que seguir mejorando. Lo que plantea el vecino es totalmente atendible y en ese camino es que pensamos seguir. Cuando se hace una misión, por ejemplo, para buscar mejorar la negociación de nuestras exportaciones con China o nuestras exportaciones con Egipto, o lo que estamos tratando de lograr que sea la inversión de la planta de celulosa, estamos buscando trabajo para toda la población en general, para los jóvenes en particular, y que al mismo tiempo los jóvenes puedan seguir estudiando, porque necesitamos mejorar la formación profesional de todas las personas en el país, incluso de aquellos que están trabajando, ya sean empresarios o trabajadores, y de los jóvenes en particular.
Bien, gracias, señor ministro. Imposible dar la palabra a todos quienes piden en este momento, porque si no estaríamos dos días acá. Pero vamos a volver a los barrios de Montevideo, como a partir del mes que viene, de nuevo vamos a recorrer todo el país con el Consejo de Ministros para escuchar a los ciudadanos. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes y será hasta muy pronto.